Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados preliminares del 2021 de Peña Verde. Esta mañana nos acompañan los señores Manuel Escobedo, director general, Andrés Millán, director de finanzas, y Miguel Murcio, responsable del área de relación con inversionistas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada con posterioridad en el sitio de relación con inversionistas de Peña Verde en www.corporativopb.mx. Ahora cedo la palabra a Murcio. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos. De nueva cuenta, les agradecemos mucho estar con nosotros esta mañana. Como en nuestras últimas tres llamadas, esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Manuel Escobedo, nuestro director general, nos proporcionará su opinión en los resultados y eventos más destacados del último trimestre del año 2021. Posteriormente, Andrés Millán, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis puntual de los aspectos financieros más destacados. En esta ocasión, y con motivo del inicio de un nuevo año, Andrés también nos platicará cómo estamos viendo el año 2022 para Grupo Peña Verde. Adicionalmente, dando seguimiento a lo preparado el trimestre anterior, hemos elaborado una breve presentación con indicadores que nosotros creemos son importantes seguir trimestre a trimestre, dada nuestra operación y características como el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral. Finalmente, realizaremos una sesión de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales inherentemente están sujetos a riesgos e incertidumbres. En este respecto, Peña Verde no asume obligación expresa de actualizar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, brindo el uso de la palabra a Manuel.
Miguel, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta conferencia en donde queremos presentarles nuestros resultados preliminares para el año pasado. El 2021 fue un año donde cumplimos varios hitos importantes que nos propusimos como empresa. Con lo que respecta al grupo financiero, el grupo Peña Verde pudo superar otra vez el año pasado la marca de los 10 mil millones de pesos en primas emitidas, porque registramos 11 mil 844 millones de pesos, que es la cifra más alta en toda la historia de la compañía. Este resultado es, por un lado, reflejo de la estrategia de diversificación geográfica y por línea de negocio que ha llevado Reaseguradora Patria, pero también es consecuencia de la recuperación considerable de la General de Seguros después de haber realizado una depuración de la cartera que sufría alta siniestralidad. También destacó el aumento en un 15.6% que presentó la utilidad técnica sobre lo registrado contra el 2020. Esto demuestra el buen manejo de los costos que se ha tenido durante la expansión de primas, lo que en conjunto con un óptimo control de gastos impulsó la reducción del índice combinado en más de 70 puntos base con respecto a lo obtenido en el 2020. Adicionalmente, registramos nuestro séptimo trimestre consecutivo con utilidades, periodo que comenzó desde el segundo trimestre del 2020. Este resultado es todavía más satisfactorio si consideramos las condiciones desafiantes que se derivaron de la pandemia y las implicaciones económicas que esta tuvo. Como compañía, nos da mucho orgullo que la consecución de estos hitos, junto con la solidez financiera de Peña Verde, También fueron reconocidos por las agencias calificadoras, que ratificaron y hasta subieron sus calificaciones. En noviembre, HR Ratings le dio la calificación a Peña Verde con su ponderación más alta de HR AAA en el largo plazo con perspectiva estable y de HR más uno en el corto plazo. Por su parte, en diciembre, Fitch Ratings le subió la calificación a Peña Verde Sociedad Anónima Bursátil de BBB a BBB+. Y días después, AM Best ratificó las calificaciones de Peña Verde y de sus subsidiarias. Me parece que esto da muestra de nuestro firme compromiso de mejorar día con día, con miras al crecimiento sostenible y sólido en nuestro grupo. En el ámbito social y de gobernanza, a finales del año, Peña Verde fue reconocida por parte de 50/50 Women on Board y Women Corporate Directors por ser una de las empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de México con mayor participación de consejeras independientes en su consejo de administración. En este sentido, Peña Verde se coloca dentro de las 10 empresas mexicanas listadas que tienen mayor porcentaje de consejeras independientes. Habiendo dicho lo cual, la realidad es que el porcentaje no es elevado y me parece que tiene espacio para mejorar. Reiterando lo mencionado en llamadas pasadas, en Grupo Peña Verde no nos conformamos con tener una plantilla diversa de colaboradores. Contamos con aproximadamente 50% mujeres y 50% hombres, pero además nos esforzamos por hacer de la sustentabilidad un principio clave de nuestra empresa. Estos reconocimientos nos motivan a seguir apegándonos a las mejores prácticas en materia ambiental, social y de gobernanza. En esta misma línea, aprovecho para mencionarles que el mes pasado reenviamos tanto a la Comisión Nacional Bancaria y Valores como a la Bolsa Mexicana de Valores una actualización de nuestros reportes anuales del 2019 y del 2020. La razón de esta actualización fue fundamentalmente detallar al mercado el porcentaje de hombres y mujeres que fungen como directivos relevantes, así como también el porcentaje total de hombres y mujeres que integran el Consejo de Administración. De la misma manera, queríamos especificar el parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil entre accionistas y directivos relevantes. Adicionalmente, aprovechamos para complementar documentos debidamente firmados por nuestros auditores externos. Quiero destacar que con estas actualizaciones no hubo alteración alguna de las cifras financieras y contables reportadas con anterioridad por parte de la compañía. Con esto, reiteramos nuestro compromiso por brindar más detalle en nuestras operaciones y administración al mercado con el objetivo de contribuir a la transparencia y acceso a la información, mismas con las que estamos seriamente comprometidos. En cuanto a nuestra transformación, seguimos trabajando y implementando las plataformas digitales. Estamos abarcando distintos puntos de nuestra operación que van desde el ERP en administración y finanzas hasta el mejoramiento de las plataformas comerciales, sobre todo en la General de Seguros. Estos proyectos digitales en los cuales estamos invirtiendo continúan en marcha y están de acuerdo con los plazos y al presupuesto previstos. Y esperamos que esta inversión alcance su punto de inflexión en este 2022. Con respecto a la crisis sanitaria y a los efectos de la pandemia, les informo que a partir de marzo de este año, pusimos en práctica un plan híbrido para el regreso a nuestras oficinas, es decir, acudiremos ocasionalmente y de manera programada a las mismas y a otros lugares más para trabajar, y en otros casos más bien vamos a trabajar vía remota. Entonces, en algunos momentos estaremos en la oficina, otros en vía remota y algunos compañeros estarán allá y otros acá. Este regreso contempla medidas sanitarias pertinentes como el uso debido de cubrebocas, la sana distancia, aforos máximos, encuestas de salud y reservación de lugares. Antes de concluir, quisiera compartir con ustedes un evento importante que forma parte de nuestra Agenda 2022. En Grupo Peñaverde estamos muy contentos, ya que en este año General de Seguros estará cumpliendo 50 años. Y tenemos pensado hacer diferentes eventos para conmemorarlo. Estos eventos van desde campañas de comunicación en nuestras redes sociales y plataformas digitales hasta dinámicas con nuestros clientes y colaboradores. Estoy seguro de que en próximas semanas daremos a conocer con mayor detalle las dinámicas que vamos a realizar para celebrar como es debido. Agradezco nuevamente su participación en esta llamada de resultados y les aseguro que dentro de Grupo Peñaverde continuarán los esfuerzos para mantener los resultados positivos y así alcanzar los objetivos que nos trazamos en nuestro plan de negocios y de transformación hace ya 2 años. Con esto finalizo mis comentarios y le cedo el uso de la palabra a Andrés Millán. Muchísimas gracias.
Buenos días para todos. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos nuevamente por estar en nuestra conferencia el día de hoy. Para mí es hoy es realmente un placer estar aquí para contarles un poco más de detalle de cómo nos fue en el año anterior. Me siento muy orgulloso del grupo y del equipo y de todos nuestros colaboradores, porque realmente en un año que tuvimos muchas dificultades, de muchos aspectos, pues logramos unos resultados que nos dejan bastante satisfechos y con las ganas de seguir mejorando. Quiero comenzar mi participación destacando principalmente la resiliencia que hemos mostrado en el modelo de negocios de Peñaverde. Como van a ver, los resultados del año fueron, desde nuestro punto de vista, bastante positivos, a pesar de que durante los primeros meses del año se sintieron con mucha fuerza los efectos de la pandemia por los rebrotes que se registraron en gran parte del país y del mundo. Y que nos afectó a todos de una u otra manera. Pero también es muy importante anotar aquí que ambas divisiones contribuyeron en gran medida a la obtención de estos resultados positivos. Y somos muy contentos. Pasando entonces a los resultados preliminares del 2021, doy pie a la presentación que les platicábamos al inicio, misma que comenzamos a compartir a partir de la llamada pasada, y quiero que recordarles que lo que buscamos con esta es ofrecerles un seguimiento puntual del manejo desde el punto de vista nuestro, que lo vemos de 3 índices: los riesgos de suscripción, datos del negocio en el que estamos, riesgos de operación, riesgos del mercado. Habiendo dicho lo anterior, tengo el placer de comunicarles que a nivel de grupo continuamos con un crecimiento de doble dígito en las primas emitidas, alcanzando un incremento del 16% durante el 2021, comparado con lo obtenido en el año anterior. Y este año nos llena aún más de satisfacción que este crecimiento viene de ambas subsidiarias y de ambas ramas de negocio. Reaseguradora Patria creció un poco más del 20%, mientras que la General de Seguros lo hizo un poco más del 19%. Aquí reconociendo que ambas subsidiarias atraviesan por momentos diferentes, el crecimiento en Reaseguradora Patria se da principalmente como resultado del esfuerzo de buscar una mayor diversificación geográfica y enfrentando la cada vez más potencial saturación en los mercados en donde tradicionalmente operamos, mientras que el crecimiento en General de Seguros se alcanza, como indicaba ahorita Manuel, tras un proceso importante de depuración de cartera, que iniciamos hace aproximadamente 2 años y que estamos viendo los beneficios ahora y que esperamos que va a seguir viendo los beneficios muy importantes en el futuro. Con respecto a la composición de este de la cartera, con su portafolio de primas, autos sigue siendo la mayoría de nuestra cartera en la división de seguros, con casi el 38% de las primas emitidas, mientras que incendio ocupa la mayor participación en toda la cartera de la división de reaseguros, con un poquito menos del 30%. Seguimos buscando mantener un portafolio de riesgos bastante diversificado que nos ayude a manejar y a mitigar de la mejor manera en los riesgos implícitos en nuestro negocio. Nuestro índice combinado del periodo fue del 95.4%, lo que es 73 puntos básicos menor a lo registrado el año anterior. Es importante destacar que esto fue un resultado generalizado de menores índices, principalmente de adquisición, siniestralidad y de gastos, los cuales alcanzaron niveles del 29.7, 57.3 y 8.4 respectivamente. Con respecto al índice combinado ajustado, que siempre presentamos aquí para efectos de comparación con índices internacionales, este se ubicó en el 100.7%, que también es 51 puntos base menor al registrado anterior. Así, como resultado de una mayor emisión en las primas en ambas subsidiarias, la reserva de riesgos en cursos y fianzas en vigor aumentó en total 751 millones de pesos. Al igual que en nuestras llamadas anteriores y para evitar confusiones, me gustaría aquí aclarar que esta cuenta representa meramente el mejor estimado que tenemos de obligaciones futuras derivadas del pago de siniestros, gasto de adquisición y gasto de administración, y así como cualquier otra obligación futura derivada de los contratos de seguro. Por ello, en los estados financieros, un incremento en esta reserva se reconoce como una cifra negativa. Aún con esta generación de reserva, nuestras primas devengadas aumentaron en doble dígito y un poco más de 18%. Sigue siendo niveles muy importantes de crecimiento. Con respecto al costo neto de adquisición, este registró un incremento del 20% durante el 2021 con respecto al 2020. Esto se debió principalmente a 2 factores. Uno, por temas relacionados con el mercado y los efectos de la pandemia y demás, mayores costos por comisiones por reaseguro y refinanciamiento tomados en reaseguradora patria, si el mercado completó un poquito. Derivado principalmente por la composición de la cartera de primas. Además, porque los contratos proporcionales tuvieron un incremento de 50% contra el año anterior. Y estos contratos presentan unos costos de adquisición más altos. Y segundo, también se debe a mayores comisiones y compensaciones a agentes en general de seguros, lo cual consideramos natural debido a la expansión de las primas que se presentó en la general de seguros durante el 2021. Peñaverde registró como grupo una contracción en la proporción de costo de adquisición a primas de retención de 8 puntos base comparándola con el año anterior. Y aquí mostramos que estamos haciendo un control apropiado de estos costos frente al incremento de las primas. Ahora, con respecto a nuestros costos de siniestralidad, estos continuaron mostrando una estabilidad óptima en el año, considerando el incremento de doble dígito que tuvimos en las primas. Sin embargo, hemos detectado, sobre todo en la línea de negocios de autos, se mostró un número de siniestros atípico a lo registrado en los últimos meses como consecuencia de la reactivación del comportamiento de la siniestralidad a niveles más similares a los que había previos de la pandemia. En el caso particular del negocio de Patria, en el 2021, las inundaciones en Europa representaron el mayor impacto en temas de siniestralidad, que impactó nuestros resultados con un total de 256 millones de pesos. En segundo lugar, estuvo COVID y le siguieron las sequías de Brasil y las tormentas eléctricas de Surinam. Estas tres juntas sumaron aproximadamente 255 millones de pesos. Así como ven, afortunadamente los efectos de COVID, por ahora nuestra cartera de riesgos han sido muy manejables. Como consecuencia de todo lo anterior, al cierre del 2021, Peñaverde registró una proporción de costos de siniestralidad a primas devengadas a retención del 57.3%, lo cual es 25 puntos bases menor que el año que lo registrado en el año 20. Es importante aquí destacar que gracias al efecto combinado de un mayor nivel de primas con un óptimo control en el costo neto de siniestralidad, la utilidad técnica del 2021 aumentó casi 16% con respecto a lo obtenido en el 2020. Así, al cierre del 2021, el incremento de otras reservas técnicas, compuestas en su mayoría por las reservas catastróficas, principalmente se hacen en la aseguradora Patria, fue de 914 millones de pesos. Como les expliqué, más del 90% de este movimiento proviene de la aseguradora Patria y es explicado por el continuado crecimiento acelerado que hemos tenido en las primas emitidas en los últimos años. Es importante aquí señalar que este crecimiento no implica o sugiere que la compañía esté esperando una mayor probabilidad de ocurrencia de escenarios negativos, sino que estas reservas se hacen como parte de la obligación legal que las aseguradoras en México tenemos de constituir este tipo de reservas para este tipo de riesgos. Con respecto al gasto de operación, en el 2021, este incrementó poco menos del 11% con respecto al 2020. Y este incremento obedece principalmente a los proyectos de modernización y de mejora implementados en la General de Seguros, que llevamos un par de años haciendo. Lo anterior, sumado con las reservas catastróficas que tenemos, resulta en una pérdida operativa de aproximadamente 973 millones de pesos. Nuevamente, este concepto hay que analizarlo teniendo muy consciente la influencia del incremento de las reservas, de las otras reservas técnicas, las catastróficas, que por regulación mexicana estas deben pasar por el estado de resultados. Si quitamos este registro, igual hubiéramos tenido una pérdida operativa, pero hubiera sido una pérdida operativa considerablemente menor, de solo 58 millones de pesos. Y aquí me gustaría retomar lo que previamente comentó Manuel. Y es de que en este año, en el 2022, esperamos alcanzar un punto de inflexión en los proyectos de transformación, sobre todo en General de Seguros, y eso nos va a ayudar a que este año, sobre todo el año siguiente, los gastos empiecen a disminuir considerablemente con respecto a lo registrado en los años anteriores, y esperamos ya ver una utilidad operativa positiva prontamente. Adicionalmente, el índice de gasto operativo calculado como los gastos operativos sobre las primas emitidas, se ubicó en el 8.4% en el 2021, lo que es 40 puntos base por debajo de lo reportado en el 2020. Importante anotar aquí también, una noticia positiva es que en el 2021 tuvimos un resultado integral de financiamiento positivo en más de 1.350 millones de pesos. Comparándolo contra lo obtenido en el año 2020, es una diferencia de más de 475 millones de pesos. Este resultado se debe, sobre todo hacia final de año, a mejores condiciones macroeconómicas y una menor volatilidad en los mercados financieros. O sea, hay que recordar que sobre todo en la primera parte del año, los mercados financieros, las condiciones económicas en general, se vieron afectados en mayor medida por la pandemia y por los impactos derivados de la misma. Entonces, pues este resultado al final de año nos parece bastante positivo. Con este rendimiento mostrado en nuestros portafolios de inversión en el 2021, ya me complace anunciarles que el portafolio de inversión del Grupo Peñaverde por primera vez superó los 20 mil millones de pesos, alcanzando los 20 mil 641 millones de pesos a cierre de año, lo que ya equivale aproximadamente a $1 billón que tenemos bajo administración en nuestro portafolio. El valor de nuestras inversiones aumentó un poco más de 2.750 millones de pesos comparado con el cierre del 2020, y esto se debió principalmente a transacciones de nuestros instrumentos de renta fija, donde aprovechamos movimientos en las curvas de tasas de interés, y a un mejor desempeño en nuestro portafolio de renta variable, nuestro portafolio de acciones, que estuvo principalmente ligado al rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores, que, como les comenté, hacia los últimos meses del año tuvo un comportamiento bastante positivo. Este nivel de 20 mil millones de pesos marca otro hito muy importante para el Grupo Peñaverde en el frente financiero. Y así, como resultado de todo lo mencionado, en el 2021 la utilidad neta del grupo ascendió a los 319.5 millones de pesos. Y eso compara muy positivamente contra la pérdida neta que tuvimos el año anterior de 132.4 millones de pesos. Y como bien lo mencionaba Manuel en su intervención, con esto ya alcanzamos 7 trimestres seguidos registrando números positivos, lo cual nos llena de orgullo, pero también nos hace conscientes de que debemos buscar utilidades cada vez más altas y más consistentes. Continuando rápidamente con el análisis de las cuentas del balance general, al cierre preliminar del 2021, nuestro saldo en caja y en bancos fue de 153 millones de pesos, lo cual presenta una disminución de un poco más de 180 millones de pesos comparado con el 2020. Esto se explica como de que es parte de una estrategia que estamos haciendo en Peñaverde para mantener un manejo más eficiente de los recursos financieros. Y en vez de tenerlos este dinero en cajas, pero tenemos invertido en inversiones que dan rendimientos. Y esto fortalece la estructura de capital y solvencia de todas las subsidiarias y nos ayuda a conservar el dinero en donde más genera valor. Vale la pena también mencionar, como se hizo en llamadas anteriores, que este movimiento y este número de caja no son altamente significativos para análisis de la naturaleza del negocio, como pues quizá lo puede ser en otras compañías y otros sectores. La cuenta de deudores disminuyó casi en 390 millones de pesos, principalmente debido a una reducción de deudores por prima, y esto se debió principalmente a una mejora que estamos haciendo en la cobranza de generales seguros, donde estamos enfocando nuevamente en un manejo más eficiente de los recursos financieros. Al cierre preliminar del 2021, el activo total de la compañía fue de casi 29 mil millones de pesos, continúa mostrando una solidez financiera muy destacable. Y por el lado del pasivo, sin duda destaca la composición de las reservas técnicas, nuevamente el aumento específicamente de las reservas de riesgo catastróficos, que se incrementó en más de 980 millones de pesos en el 2021. Como mencioné anteriormente, esto es derivado principalmente al aumento en las primas emitidas y el crecimiento que presentó la aseguradora familiar durante la crisis. Cabe resaltar, como lo hicimos en la llamada anterior, y en vista de su relevancia, que nosotros sumamos esta cuenta menos los impuestos potenciales y en conjunto con el capital contable constituyen lo que nosotros llamamos el patrimonio, y el cual aumentó en más de 675 millones de pesos en el 2021 contra el cierre preliminar del 2020. Eso nos deja el patrimonio en un nivel ahora de 9.513 millones de pesos. Este concepto de patrimonio es utilizado por distintos analistas del sector para sus estudios de evaluación y solidez financieras de las compañías de seguros y reaseguros y está en línea con los estándares internacionales. El pasivo total se sitúa en poco menos de los 24 mil millones de pesos en el 2021, aumentando más de 2.075 millones de pesos con respecto al cierre preliminar del 2020. Este aumento en el pasivo sigue estando por debajo del crecimiento de los activos. Y el capital contable creció un poco más de 50 millones de pesos comparado con el cierre preliminar del 2020, debido principalmente al resultado del ejercicio 2021. Nuestros índices de solvencia, importantes para la industria, calculados como los fondos propios admisibles entre el requerimiento de capital de solvencia al cierre preliminar del 2021, se ubicaron en niveles del 201% para General Seguros, 232% para General Salud y 122% para la aseguradora Patria. En todos los casos, esto refleja la solidez financiera de cada una de las empresas que integran el grupo. Habiendo repasado lo que pasó en el 2021, no me gustaría dejar pasar la oportunidad para remarcar lo que para nosotros son los factores claves que impulsarán el desempeño del grupo para lo que resta de este año 2022. En este año 2022 esperamos que tanto Reaseguradora Patria como General de Seguros sigan contribuyendo con el crecimiento de las primas. Y estamos buscando, nos parece factible, llegar a repetir un crecimiento durante el 22 también de doble dígito para las primas de grupo. Respecto a los costes de adquisición y de siniestralidad, esperamos un aumento en números absolutos comparados con los registrados al cierre del 2021. Sin embargo, esperamos una ligera disminución en los índices de adquisición, principalmente, y en los índices de siniestralidad. Estos efectos esperamos un incremento leve en los índices de siniestralidad, y estos efectos esperamos se compensen entre sí para lograr un crecimiento en la utilidad técnica con respecto también a lo mostrado en el 2021. De igual forma, estamos buscando y esperamos un óptimo control en los gastos de operación. De la mano, lo comentaba anteriormente, cada vez estamos haciendo una menor inversión en proyectos de transformación en la General de Seguros, y esto, junto a la expansión de las primas emitidas, nos llevaría a disminuir considerablemente nuestros índices de gastos de operación con respecto a lo obtenido en el 2020. Y por último, esperamos que nuestro portafolio de inversión tenga un año bueno, pero no tan bueno como el año 2021. Esto debido a varias cosas. Uno, a que los mercados continúan reajustándose después de un buen 2021. Y aunque ya supuestamente hemos pasado lo peor de la pandemia, y las volatilidades y las restricciones económicas que eso implica, pues nos estamos enfrentando a unas condiciones macroeconómicas complicadas, con los altos índices de inflación, con la espera de un incremento en las tasas de interés y con la volatilidad e incertidumbre que hasta este momento ha tenido el conflicto entre Rusia y Ucrania, que exponen un nuevo reto a la economía nacional y a la economía global. Realmente, antes de concluir, me gustaría comentar que estamos trabajando para que este 2022, en el portafolio de inversiones del grupo Peñaverde, y con el objetivo de contribuir a un mejor apego a los criterios ambiental, social y de gobernanza, o ESG, por sus siglas en inglés, ESG, estamos añadiendo a nuestros criterios de rendimiento financiero consideraciones ESG para ayudarnos a tomar decisiones en la composición de nuestro portafolio de inversiones. Esto, sin duda, creemos, marcará una pauta más de nuestro compromiso por innovar y añadir valor a nuestra sociedad y seguir contribuyendo con la sostenibilidad del grupo y de sus operaciones. Con esto concluyo mis comentarios y cedo la llamada al operador para que inicie la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar el botón de Raise Your Hand o levantar la mano de la plataforma Zoom y desactivar el mute del micrófono. Tenemos nuestra primera pregunta de Kazuo Okamoto, de Apalache Research. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y gracias por la llamada. Me gustaría realizar dos preguntas. La primera sería, Las primas emitidas durante el cuarto trimestre registraron una ligera caída con respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a una desaceleración en los negocios de reaseguro. Dentro de sus proyecciones para el 2022, se espera que este segmento mantenga cifras ligeramente inferiores a las reportadas para el 2021. Y la segunda sería si nos podrían dar algo de color acerca de qué trimestre del 2022 tienen proyectado que la utilidad operativa sea positiva. Gracias.
¿Quieres tomar la primera, Manuel, y yo tomo la segunda?
Con mucho gusto, señor Okamoto, muchísimas gracias por su pregunta. Sobre el crecimiento de las primas, yo le diría efectivamente, Patria tuvo un menor crecimiento el año que entra, el pasado que el precedente año. Y es posible que en el 2022 ese crecimiento relativo todavía disminuye un poco más. Pero es una consecuencia normal del tamaño del crecimiento, del tamaño de la cartera en este momento. Es decir, uno cuando es chiquito, pues crece un poco y proporcionalmente es mucho, ¿no? Entonces, la empresa sigue con un crecimiento muy dinámico, en función de que esta compañía, como señalaba Andrés, pues está alcanzando niveles, el tamaño de la cartera de la compañía alcanza ya niveles que son comparables o que comparan con los niveles, digamos, de las compañías más importantes a nivel internacional, como dentro de la región de América Latina y el Caribe. Existen todavía áreas de crecimiento que debemos explorar y mercados. Que en la medida en que vayan madurando, cambiando o redefiniendo sus estructuras, abrirán oportunidades para que el mercado latinoamericano pueda seguirse expandiendo. Y sin duda, el mercado latinoamericano de seguros y reaseguros es un mercado que comparativamente con otros mercados internacionales tiene una baja penetración. Con respecto al PIB. Entonces, el potencial de crecimiento del sector asegurador en América Latina es importante en el largo plazo. Habiendo dicho eso, lo que usted puede ver es que las tasas de crecimiento de los mercados latinoamericanos, y tomemos como por ejemplo México, pues se han mantenido bastante moderadas. Es decir, la participación del seguro. Como parte del PIB en el mercado mexicano, si vemos solo las empresas que están dentro de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, es de apenas unos puntos base más del 2% del Producto Interno Bruto. Y aunque ha venido creciendo, el crecimiento es marginal. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el potencial de crecimiento en América Latina es muy importante. Pero las condiciones para que el sector asegurador realmente crezca no se han dado por completo. Entonces, en este contexto, el tamaño del mercado latinoamericano pues es lo que es y la participación de reaseguradora Patria en este mercado es una participación muy madura. Entonces, seguimos creciendo y seguiremos creciendo a tasas dinámicas, pero siempre dando prioridad a la rentabilidad de la empresa.
En cuanto a tu segunda pregunta, hacerlo muy corto, todavía en los primeros 2 trimestres continuamos con unas inversiones importantes en los proyectos de transformación de General Seguros. Entonces estamos previendo que los impactos positivos de esto empiecen a darse más hacia el tercer y cuarto trimestre de este año, donde ya esperamos que a nivel grupo empezar a llegar a break-even hacia el cuarto trimestre de este año y el año entrante ya sé que sea un año completo de utilidades operativas a nivel de grupo. Estoy hablando antes de las reservas catastróficas, claramente.
Vale, muchísimas gracias por sus respuestas.
Nuestra siguiente pregunta viene de Carlos Fritsch. Adelante, por favor.
¿Ahí me escuchan, perdón?
Sí, ya sí,
Carlos. Lo escuchamos.
Perfecto, muchísimas gracias por la llamada, Manuel, Andrés, Miguel.
Felicidades por los buenos resultados. Van muy en línea con el plan hacia el 2025, particularmente muy, muy en línea en cuanto al crecimiento. Las primas emitidas van justo en línea. Entiendo que el objetivo es también tener una rentabilidad de doble dígito, pero normalmente eso es difícil, ¿no? Crecer y además mantener rentabilidad en cualquier negocio, pues es un reto, ¿no? En ese contexto, me gustaría saber si tienen ustedes quizá un objetivo de rentabilidad. Rentabilidad de largo plazo, rentabilidad sobre capital, digamos, un ROE, que crean que es, primero, alcanzable y que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Esa rentabilidad, como primera pregunta. La segunda, una pregunta que motivó lo último que decía Andrés respecto al portafolio de inversión. Entiendo que han hecho muy buenos esfuerzos en ESG, que qué bueno, ¿no? Yo creo que eso es excelente para cualquier emisora responsable en el mercado. Y comentaba Andrés que eso lo tomarán en cuenta en la elección de activos en su portafolio de inversiones. Entonces quisiera saber si hay algunos activos o acciones en particular que vayan a ser excluidos. Y aprovechando, porque hace tiempo que no platicamos sobre eso, si nos pudieran expandir un poco más sobre la filosofía de inversión del portafolio, es que históricamente ha tenido muy buenos rendimientos, y si nos pudieran dar un poco de luz hacia adelante, cómo piensan manejar los portafolios. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Si quieres, empezamos por tu última pregunta, por las dos últimas. Ahorita el portafolio lo estamos enfocando en dos cosas. Uno, como bien señalé anteriormente, estamos empezando a incorporar una metodología para medir el exposure que tenemos en nuestro portafolio en temas de ESG y hacer una evaluación periódica de cómo va evolucionando ese portafolio en temas de ESG. Esta metodología la estamos implementando con asesoría de expertos externos que nos están ayudando a montar esto y que esperamos pues, empezar a hacer público más indicadores sobre esto para hacerlo más transparente cuando ya tengamos esa metodología implementada. Pero lo que nos va a ayudar es ayudar a fijar ahorita una base de dónde estamos, cómo tenemos en este momento el portafolio y hacia dónde queremos ir y cómo llevarlo. Esto va a ir de la mano, de la estrategia, el portafolio, esto va a ir de la mano de una estrategia que estamos implementando ahorita de diversificación de riesgos en nuestro portafolio. El portafolio Peñaverde históricamente, como tú lo mencionas, ha sido un portafolio que ha sido supremamente exitoso en términos de retornos, pero también era un portafolio que estaba bastante concentrado en ciertos sectores, en ciertos tipos de activos, en ciertos tipos de emisores, que desafortunadamente habían dado muy buenos resultados, pero que sí dejaba el grupo expuesto a unos riesgos que ahorita queremos manejar de una manera distinta. Entonces estamos implementando una estrategia de diversificación, que es una estrategia de diversificación tanto en tipo de emisor, en tipo de sectores y también de diversificación geográfica y en tipo de títulos que estamos manejando en nuestro portafolio. Lo que estamos buscando es tener un portafolio mucho más balanceado en cuanto a riesgo-retorno, sin sacrificar demasiado los retornos que históricamente ha dado el grupo en el portafolio, pero sí reduciendo significativamente el riesgo del mismo. En esto pues, nos va a ayudar mucho la estrategia de ESG. Dentro de la estrategia de ESG, sí estamos marcando algunos sectores en donde no nos gustaría y donde no vamos a estar buscando exposición, por mencionarte algunos de los clásicos sectores como energías sucias, sectores como armas, ese tipo de cosas no hacen parte de la estrategia de inversión del Grupo Peña Verde y seguirán no siendo parte de la estrategia de inversión del Grupo Peña Verde. Y vamos a dar prioridad o vamos a darle mayor valor a inversiones sostenibles y sustentables, que además creemos firmemente que esas inversiones sostenibles y sustentables son las que van a dar también un mayor retorno financiero en el largo plazo. Entonces estamos enfocándonos no solo desde el punto de vista de responsabilidad social, como tú lo mencionas, sino también en términos de que es nuestra creencia de que haciéndolo así también vamos a tener mejores resultados como portafolio. Y no recuerdo tu primera pregunta fue... ¿Recuerdas tu primera pregunta, Carlos?
Sí, si tuvieran un objetivo...
De rentabilidad, sí, ya.
Exactamente, de rentabilidad a largo plazo y en particular un objetivo de ROE sostenible, digamos, en el mediano o largo plazo.
A ver, cuando desarrollamos el plan de negocio 2020-2025, claramente nos pusimos allí unos objetivos de rentabilidad. Obviamente las condiciones macroeconómicas en ese momento eran un poco distintas, sobre todo si tú lo miras, por ejemplo, en tasa libre de riesgo. En ese momento estábamos buscando una rentabilidad cercana al doble dígito en ROE. En este momento tendríamos que revisar eso con base en las perspectivas, sobre todo la tasa libre de riesgo, que como tú sabes ahorita con la presión inflacionaria que hay, la expectativa de que va a haber una subida de tasas de interés importante, sobre todo durante el 2022, no solo en México, sino a nivel global, que va a ser acelerada también por los efectos secundarios del conflicto armado en Europa. Tendríamos que revisar en términos absolutos eso que va a implicar. Que si te digo ahorita una tasa de ROI del 8% y tenemos una inflación del 7 o del 8, pues no sonaría muy interesante. Entonces, es un ejercicio que tenemos que hacer, pero estamos esperando tener un poquito más de perspectivas en el mercado para poder dar un número más claro, pues también más visibilidad de hacia qué número le tenemos que ir apuntando y eso cómo se va a ir afectando en la parte nuestra de ingresos y en la parte nuestra de costos también.
Muchas gracias.
Tenemos nuestra última pregunta de Daniela Márquez, de Prognosis. Adelante, por favor.
Hola. Creo que ahí ya me escuchan, ¿verdad?
Sí, ya te escuchamos, Daniela.
Perfecto. Mi pregunta es referente al cambio sobre el valor patrimonial de la compañía. Me gustaría que me pudieran explicar un poco la razón del cambio que hicieron para definir ese valor. Muchas gracias.
Claro, Daniela, en principio, y como ya lo he explicado en llamadas pasadas, la reserva catastrófica es una reserva que por regulación mexicana debe pasar por el estado de resultados. Internacionalmente, o en otros GAAPs, en otros sentidos contables, esta reserva es una reserva patrimonial que no pasa por estado de resultados, sino que hace parte del patrimonio. Entonces, para poder ser comparables y al ser nosotros un jugador regional, para poder ser comparables con otros jugadores regionales, lo que hacemos es que ajustamos nuestro capital contable al valor de estas reservas acumuladas y quitándole el escudo fiscal que esto presenta en México. Entonces, así es como hacemos el ajuste para tener un cálculo de valor en libros patrimonial que se pueda hacer comparable con otros jugadores en el mercado regional. Eso es particularmente relevante para nosotros porque la mayor parte de esas reservas, como también lo puedes ver en los resultados, vienen de reaseguradora Patria, que básicamente es el único o el principal reasegurador que hay en México, que es regulado por las mismas condiciones que los aseguradores. Y eso pues, hace que los resultados financieros se distorsionen un poquito para temas de comparación, y por eso, para poder ofrecer esa transparencia, pues tenemos estos cálculos. No sé si te quedó claro.
Sí, un poco. Nada más me gustaría saber, porque también ahorita, o sea, estaba viendo que antes utilizaban su capital y su reserva catastrófica, y me parece que ahorita pusieron adicionalmente la reserva de contingencia. O sea, mi pregunta es más esa, ¿por qué utilizan ahora también la reserva de contingencia?
No, yo creo que es nos estamos alineando nuevamente en términos de los cálculos. Nos estamos alineando un poco más a los cálculos internacionales. Y si quieres más detalle, no sé si Miguel está aquí en la línea, nos puede dar sí. Más detalle técnico del uso de esta reserva de contingencia.
Sí, claro. Sí, hola,
Daniel. Hola, Miguel. Muy bien, gracias.
Qué bueno. Sí, como dice Andrés, estamos alineándonos un poco más a las métricas internacionales. ¿Qué pasa? En el estado de resultados, el incremento neto de reservas catastróficas que vemos ahí incluye reservas de contingencia. Así que eso también se acumula en el balance. Por eso es de que estamos tomando de ambos estados financieros la reserva de contingencia, ¿vale? Y es un monto muy pequeño y no tendría por qué mover mucho. Pero es básicamente eso, para alinear el estado financiero, el estado de resultados con el balance general.
Ah, perfecto. Ok, ¿vale? Muchísimas gracias.
A ti.
Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la palabra a Murcio para el cierre de la conferencia.
Gracias. Les agradecemos mucho, mucho a todos por su participación. No duden en contactarnos a través de los medios habituales en caso de tener dudas adicionales. Tengan la seguridad de que los atenderemos a la brevedad. Gracias.
Damas y caballeros, con esto concluimos la conferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.